La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a producir y consumir alimentos sanos, porque tenemos derecho a decidir cómo, qué y dónde producir nuestros alimentos, porque queremos soberanía alimentaria, compartimos experiencias y aprendizaje sobre ella. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3.
Bueno, Oscar.
Muy bien, bueno, estamos en nuestra columna de soberanía alimentaria, contentos porque un lunes más podemos dialogar sobre este tema que venimos ya hace varios programas y que lo hemos tomado como una propuesta del programa Y Nuestros Barrios Qué, del Centro Padre Carlos Mujica, y para hablar de soberanía alimentaria y para hacer un recorrido por la experiencia de trabajo que implica el acompañamiento a los productores y el trabajo de mucho tiempo en Mendoza, cultivando la tierra y acompañando a quienes se dedican a este laborioso esfuerzo. Estamos conectados con Mabel Pereira. Ella es ingeniera agrónoma, tiene un tiempo largo de trabajo en estos temas y quisiéramos dialogar con ella un poquito. Trabaja en el INTA y actualmente está trabajando en la plataforma de innovación territorial en los periurbanos, así que tenemos varias cositas para charlar con ella. Mabel, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Sí, Mabel, por acá estoy. ¿Qué dicen?
Un gusto saludarte. El que te presentó fue Oscar y yo soy Manolo. Y estamos acá con Chegu y Sandra, interesados en saber cuál es la propuesta del INTA con este tema que ha surgido últimamente, ¿no? Esta terminología de soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir para el INTA o para vos, que estás a cargo de la coordinación del proyecto regional?
Bueno, la verdad que sí, los he escuchado un poco ahí con esa definición, ¿no? Como que la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a saber qué, quién y cómo se producen los alimentos, ¿no? Es decidir qué es lo que queremos comer. Y bueno, justamente la oportunidad que vengo teniendo, digamos, desde hace muchos años, es trabajar en zonas con mucha producción de alimentos frescos, ¿no es cierto? Sobre todo frescos, que es en los llamados cinturones verdes, también va cambiando un poco la terminología, después se llaman periurbanos, pero en realidad se refiere a una franja productiva en donde predominan los alimentos frescos de cercanía, o sea, muy cerca de los mercados, y también con una variedad súper importante. Me toca trabajar en Mendoza y en San Juan, y somos un equipo muy grande de extensionistas y de investigadores que estamos, permanentemente también articulando con las organizaciones, con los municipios, con distintas instancias educativas también, para justamente poner en valor lo que producimos. No es poco lo que tenemos a mano, no es poco lo que tenemos tan cerca, que es somos los segundos, digamos, cinturones verdes del país, es el segundo cinturón verde del país después de Buenos Aires, de la primera franja que tiene La Plata y que tiene, digamos, la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces es un lugar privilegiado, ¿no? Con muchos productores, la gran mayoría pequeños, pertenecientes a la agricultura familiar, y la verdad que, bueno, tenemos la suerte de poder trabajar con esa franja de productores.
¿Cuál es la realidad de ese cinturón verde?
Bueno, mira, tiene una realidad muy compleja, en realidad, porque la producción está también muy cerca del avance urbano, de otros intereses que tienen que ver con lo inmobiliario, de la competencia sobre todo por el agua y por el suelo. Entonces hay disputas en estas zonas, ¿no es cierto? Tenemos también disminución del número de agricultores familiares, muy importante. Tenemos, grandes posibilidades de defender esta producción, pero también de perderla, ¿no?, en estas disputas.
Perfecto.
Entonces, hablar de soberanía alimentaria en estos lugares es súper importante. También, digamos, podemos decir que somos lo que comemos también, ¿no?
No, haciendo, seguro.
Acordándonos totalmente. De algún filósofo alemán desde hace mucho tiempo,
sí.
¿No? Que decía que los malos hábitos alimentarios pueden afectarnos la salud y sobre todo los sectores más desfavorecidos.
Desde ya que es así, ¿no? Pregunto también si la gente que está en el cinturón verde entiende que organizados pueden hacer respetar esto que llamamos soberanía alimentaria, o si hay mucho individualismo.
Ya, la verdad que uno de los puntos más importantes que nosotros siempre marcamos como necesidad es la necesidad de reforzar, de fortalecer a las organizaciones,
claro,
¿no?
Exacto.
De fortalecer el trabajo genuino que produce la zona, de proteger a los trabajadores incluso de los mismos sistemas de producción,
claro.
Los sistemas de producción muchas veces contaminan, entonces no solamente defendemos la zona de producción, sino también métodos de producción que les permita preservar en primer lugar su salud, la salud del trabajador, la salud del obrero, y también la del consumidor, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque también, bueno, todos somos consumidores, ¿no?
Exactamente.
Entonces, todos somos consumidores, no todos somos productores de alimentos,
así
pero
es.
Sí todos somos consumidores.
Así es.
Entonces, bueno, la verdad que trabajamos mucho en ese tipo de, digamos, de fomentar, digamos, la organización. Nos hacen falta tecnologías sociales. Nosotros siempre decimos que nos faltan tecnologías sociales, porque las tecnologías de producción, incluso hay mucho avance en todas las técnicas de agroecología, pero nos faltan otras disciplinas que nos ayuden a trabajar con los productores en la organización, en cadenas cortas de comercialización, en los mercados de cercanía, hacer cadenas más cortas, que hayan dos o tres eslabones, pero no más de eso. Entonces ahí protegemos el precio en el productor y el precio en el consumidor, ¿no?
Mabel, me interesaba preguntarte en esto que nosotros venimos programa tras programa discutiendo y aprendiendo entre todos la idea de soberanía alimentaria. ¿Qué lugar ocupan los saberes ancestrales, populares de estos productores con quienes vos tenés vínculo a la hora de pensar esta idea de soberanía alimentaria? ¿Qué rol tienen, no?
Yo creo que, hay una, yo creo que hay muchos saberes y tenemos también líneas de investigación en ese sentido, para tratar de recuperarlos y de intercambiar. Es cierto que desde la Revolución Verde hasta esta parte no podemos negar cómo ha sido todo eso un poco olvidado, ¿no? Así que no podemos dejar de tener en cuenta que no es una tarea difícil, que hay que, buscar mucho en aquellos productores que conservan ciertas prácticas. Algunos son más proclives a difundirlas, otros no tanto, otras comunidades son un poco más reservadas. Entonces no también creo que por una cuestión de preservación, ¿no? Ahondando un poquito en toda nuestra historia cultural y de avasallamiento también. Vos fíjate que nosotros éramos productores en la época prehispánica teníamos quinoa, teníamos otros alimentos que en este momento tenemos que promocionarlos porque nos olvidamos que éramos productores de quinoa y empezamos a producir trigo y de pronto ya no producíamos más trigo sino que ya teníamos que producir vino o vid. Entonces, bueno, no es una tarea fácil, pero sí creo que es posible refrescarnos permanentemente y tratar de recuperar esos saberes y de intercambiarlos. Entonces, bueno, las prácticas agroecológicas están en avance, muchas organizaciones las están adoptando,
uh-huh.
Y mucho más que hace 10 o 15 años de atrás, donde no teníamos ni siquiera técnicos formados en esta materia. Entonces, bueno, creo que vamos logrando y vamos aprendiendo de los productores. Creo que la gran clave está en construir conocimiento juntos, Y eso no es poco para profesionales que vienen de disciplinas duras, claro. creados de alguna manera en ámbitos donde se decía que el que sabía era el ingeniero agrónomo. Uh-huh. Y entonces, bueno, es una vuelta no poco trascendente empezar a considerarnos a todos como sujetos de intercambio permanente.
¿Es posible hacer que la gente vuelva al campo?
¿Qué pregunta, no? ¿Qué pregunta? Yo creo hay intenciones de la vuelta al campo. Me acuerdo de una canción de Víctor Heredia que se llama Vuelve al campo.
Sí, sí.
Pero bueno, esa yo me acuerdo porque la escuché mucho en su momento. Yo creo que es posible, pero es posible con políticas que
lo permitan. Claro, exactamente.
Porque nosotros estamos frente a un proceso inverso, es decir, venimos transitando décadas de éxodo, claro. no de
por
vuelta
eso digo,
al campo.
De expulsión, claro.
Uh-huh. Entonces,
bueno,
claro,
para, seguramente tendrá que existir una política sobre las tierras también, ¿no?
Exactamente. Mm. Y qué importante sería que pudiéramos avanzar en esto, como que son bienes dados, ¿no?
Sí,
nosotros
seguro.
Llegamos al mundo y estos bienes ya estaban.
Seguro. Nuestro programa de soberanía alimentaria, o nuestra columna en el programa Y Nuestros Barrios Qué, que somos los que te estamos entrevistando,
sí.
Queremos profundizar estos temas. Y bueno, me parece que vos estás bien enchufada en esto, ¿no? Entonces, no vamos a dejar de entrevistarte. Así que por esta tarde vamos a dejarte descansar y agradecerte esta entrevista.
No, por favor. La agradecida soy yo y más que yo creo que mis compañeros de trabajo y bueno... Y la gente para la que creemos que estamos haciendo algo, por lo menos, a lo mejor, concientizando.
Así
pero
es.
Primero tiene que estar la idea y después, bueno, vendrán otras. Así que hay mucha gente trabajando en este tema, no somos los únicos.
Así es. Me quedó muy, muy grabado esto de tecnologías sociales, ¿eh?
Cierto, ¿no? Nos hacen falta,
Te deja cosas ahí para seguir pensando. Mabel, un gustazo haber compartido y, como decía Manolo, en futuras ocasiones te estaremos entrevistando. Muchas gracias.
No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Oscar, y gracias, Manolo. Y otra frase, dime qué comes y te diré quién eres.
Así es, así es, así es. Muy bien,
gracias,
muy bien.
Mabel. Gracias, ahí pasaba Mabel Pereira en nuestra columna de soberanía alimentaria.
Cerramos nuestra columna de soberanía alimentaria y economía social por Radio Comunitaria Cuyum 89.3.